Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
me puse a ver unos videitos y mientras hablaba el presidente, iba como tratando de lidiar mi ansiedad y mis miedos y mis paranoias y mi conspirativismo. Todo se me juntó. Lula Pecker, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Darí? Estaba es muy fuerte
muy
lo
fuerte.
Que está pasando.
Pero estaba ahí, te quería contar esto, estaba ahí y entonces digo, ¿cómo hago para...? Yo tengo como esa tendencia que cuando algo me pega fuerte trato como de ir a las antípodas.
Sí.
En el momento. Por ejemplo, estoy muy deprimido y entonces voy al humor, ¿entendés?
Sí.
Entonces me clavé como chistes.
Sí, obvio.
Y entonces
no, el humor es un genial antídoto. Igual también es muy de varón. Estoy asustado, me río.
O me hago la paja.
O no se puede trabajar, trabajo más, muy.
Tal cual. ¿Eso de varón?
Muy.
Mira. Bueno.
Estereotipos, pero muy reales y cada vez más.
¿Te puedo contar uno de los chistes que escuché?
Por supuesto.
Miguel Ángel Rodríguez.
Sí.
¿Dónde está Miguel Ángel Rodríguez? No está más.
No está muy presente, a mí me gusta.
Me llegó como una mesa de Ginsburg.
Sí.
Mi hijo, tengo un hijo de 14, que me dice, ¿quién es Ginsburg? O sea, es como...
Yo lo adoro a tu hijo de 14.
Pero, ay, gracias. Pero viste como que, creo que murió 2008, ¿no? Jorge Ginsburg.
Hace poco se cumplió un aniversario. De su muerte, no
Mirá,
me acuerdo.
Ahora buscamos, pero pasó mucho tiempo. Entonces estaba Miguel Ángel Rodríguez y empezó así como se cebó, empezó a contar chistes. Ay, perdón. El alcohol en gel me lo tragué. Ya es como directamente la necesidad de inmunizarme directamente el alma.
Yo tengo un miedo esto del alcohol en gel diluido. Uno ya siente, toca todo y sentís.
Yo siento como toco los gérmenes por todos lados.
Hola, María Stonriver.
Y hay algo como de el off también para el dengue. Entonces te pones off, te pones alcohol en gel y empezás a generar una pasta, como un engrudo que te pasas por todo el cuerpo. Un horror. Ya, te tenés que bañar mil veces.
Me levanté a las 2 de la mañana, sentí un mosquito y me levanté a las 2 de la mañana a rociar a mis hijos, lo desperté rociándolos.
Dale, el alcohol en gel, ¿te lo podés poner en los genitales?
No, sí. No se coge nunca más con esto, ¿no? Pasamos de que no era nada.
No.
Quiero que me reconozcan en esta mesa que siempre les dije que yo no lo subestimaba, que esto era, que había que tener jabón.
Lo primero que pensé ayer escuchando a Alberto fue, Luciana estuvo muy previsora.
Gracias,
con
María.
Esto y la vio.
No puedo creer.
Somos la gente
no puedo creer que tengas,
necesita cariño.
Tengas ese orgullo. O sea, tenés...
Sí.
Bueno, también.
Básicamente de tener la razón. Como...
Sí, ¿por qué verla? No, la mujer, no, discúlpame, yo te lo dije, ahora lo dije en todos. Una de las cosas que pasaron en mi casa es que yo le dije, no salen el sábado a la noche. Uy. Me comí todo el garrón de dar esa pelea, todo el garrón materno. Viene papi Alberto, les dice, chicos, no salgan, por favor, y mis hijos redoctrinados. Basta de machirulearla. Si yo te dije, esto no es una pavada, va a pasar, tiene que haber jabón, no lo subestimo, no es solo paranoia, bueno... Me puedes decir por qué necesito cariño, y ahí te doy la razón, pero...
Bueno, llega un borracho.
Sí.
A un bar muy, pero muy dado vuelta y con ganas de vomitar.
Sí.
Entonces no sabe dónde vomitar y agarra un vaso que estaba sobre la barra y hace... Se vomita el vaso.
Sí.
Y cae ahí hecho mierda. Entonces viene otro atrás, también borracho.
Ay, Dios.
Y con ganas de seguir tomando, ¿viste? Bueno, entonces, claro, no ve una mierda y ve el vaso lleno. ¿Del vómito del anterior?
No es el vaso lleno filosófico de ser optimista en la vida.
No, cero. Y agarra y se lo clava, ¿viste?
¡Ah!
¡Qué asco! ¡Qué asco! Y queda como así encendido, dice... ¡Qué rico estaba el clericó!
¡Ay, qué asco, digo!
¿Por qué de
no, terminó, no, digo, terminó, no terminó, no terminó.
La gente está esperando el filósofo no descomponerse en su casa. Darío, al filósofo, todos estamos esperando cuál va a ser
a
la
las
12,
a las 12.
Existencial. No.
Esta, pará, ¿puedo terminar de contarlo?
Vómito.
Qué rico. Está en clericora, lo que no entiendo es por qué le pusieron.
No.
Lo que no entiendo es por qué le pusieron jamón.
Bueno. Hay momentos en que vos decís. Tengo miedo, quiero un hombre a mi lado. Y hay momentos en que te das cuenta...
Que los hombres tienen que tener siempre ese gesto adusto de que la tienen clara, ¿viste? Estamos deconstruyendo ese lugar de la masculinidad.
Sí, pero te deconstruiste.
Somos vulnerables.
A la mierda.
Somos precarios.
A la mierda. Te vomitaste, no te deconstruiste, Darío.
Es buenísimo. Se clavó el clericó. El comentario, a mí me gustan esos comentarios.
Estamos por vomitar con María, ¿me entendés? O sea, podemos... Entender que los varones no sean los sostenes, las mujeres sean unidos primero, nosotras nos los bancamos, tenemos algo para... Pero arrancar con un vómito.
Bueno, me equivoqué. Mañana voy a empezar con una poesía de Roberto Juarros acerca del sinsentido de la existencia. ¿Está bien?
Puede ser un chiste mejor.
Es buenísimo el chiste. Ustedes, porque nada, ustedes, claro, Escapuzoto... Humor cool o chistes como, viste, intelectuales.
Yo no soy capuzoto.
Puede ser un chiste como más simple.
No, me reí. Yo ayer me reí todo el día con videitos de internet. Como
pero,
hoy uno que vamos a pasar hoy que me reí, pero me tenían que venir a buscar los bomberos. Los españoles todos poéticos, viste, 70 balcones sin ninguna flor, ahora jugando al ping-pong, cantando, aplaudiendo a los médicos y ya lo vamos a escuchar. Y los alemanes puteando al que cantaba que llamaban a la policía. Me reí toda la tarde con eso.
Escúchame, bueno, ¿cómo? ¿Qué onda? Estuvo tremendo. Ayer fue como un... Obviamente el anuncio del presidente es como un antes y un después. Se estaba esperando, digamos, o se iba como gestando, ¿no? Una especie así como de sensación de parate generalizado.
Sí.
Pero bueno,
de hecho, no fue el parate que se esperaba porque el país se podría haber paralizado completamente. Las medidas fueron más leves de las que se esperaban. Sí estaba como anunciado que se iban a suspender las clases. El presidente finalmente lo anunció. Ahora vamos,
Ahora vamos a
desarrollar un poquito más.
Pero digo, ¿qué sensación antes, más que nada, digo, en tu casa, cómo lo vivieron?
No, realmente creo que hay mucha angustia colectiva en principio porque sí, la Argentina es un país que aunque siga las noticias es muy desinformado en relación al mundo exterior y había una sensación, me parece que anterior con el coronavirus, de subestimación de lo que estaba pasando. Estalla además en Italia y en España. Creo que la Argentina, digo, a ver, no hay ninguna duda de Ari en términos históricos y filosóficos que la Argentina está ligada histórica y culturalmente a Alemania e Italia. No, eso no hay ninguna duda, más allá, por supuesto, que no solo los argentinos bajamos de los barcos. En Italia y España no solo el coronavirus estaba, sino que se toman medidas más drásticas ahora y que incluso hay como una autocrítica hasta a la marcha del 8 de marzo, que por un lado la critica a la derecha, pero que por otro lado es cierto que termina contagiada Irene Montero, la ministra de las Mujeres y de Igualdad, no se sabe si en la marcha, pero digamos, es cierto que la sensación es, si se hubieran tomado medidas más drásticas, podríamos haber evitado esta solución y que la Argentina toma medidas drásticas hoy sin tener un cuadro epidemiológico que en realidad lo justifique. El cuadro de la Argentina
no es grave.
No está viralizado, no hay casos autóctonos, todos los que vienen son o del exterior o pues, que estuvieron en contacto.
Ahí estaba viendo las notas de Clarín, TN,
sí.
del grupo Clarín ponían mucho como el acento en que no era una medida, que era más una medida política que una medida sanitaria. Obviamente cuando Clarín pone la palabra política, lo pone como en un mal sentido, ¿no?
Sí.
A mí me parece que es una medida política y que por suerte, hay un Estado que, toma medidas políticas que tienen que ver no solo con la cantidad de enfermos, sino también con un clima generalizado donde me parece que parar la escuela... De esta manera, ahora hay que buscarle vueltas para que ese no sea un parate tan choto.
Y vos estás en...
Yo estoy metido en una.
En sí, una, estás en una de esas que nos vamos a dar cuenta.
Empiezo un programa en la TV pública con Ángela Lerena de 14 a 16 con contenidos educativos que me parece...
Me parece ¡qué anuncio!
Que está buenísimo, digamos, que el Estado se hace cargo de todo. Pero me parece que como medida política, como no, todavía seguimos viviendo un país donde se critica una medida política por política.
Exacto.
¿No? Digo, esto es increíble.
No, lo que sí en relación, supongo que decís específicamente la suspensión de clases. Ayer vi un largo rato TN. No tengo ninguna duda que Alberto, que fue el ex negociador con el grupo Clarín, algo habrá negociado, digamos. El grupo TN no tiene con Alberto el tono que tuvo con el kirchnerismo. No. Hay un clima de conciliación. Ayer la conferencia de prensa, más allá que nos podemos quedar en lo gestual, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto y Axel Kicillof, era una imagen fuerte. A mí que me gusta el pluralismo, la verdad es que son imágenes que
gustan. Sí, a mí también.
No me parece lo
mismo. Estaba esperando que hable Rodríguez Larreta.
Yo también. Sí.
Pero viste que al final le dijo, ¿quieren decir algo? No, está bien. Es como, estamos bien.
Bueno, porque tampoco quiere pagar. No. Digamos, Larreta la verdad es que saca beneficio político porque tiene una situación incendiada en la Ciudad de Buenos Aires. Es el lugar junto con el conurbano que más casos va a tener. La Ciudad de Buenos Aires va a ser la que más va a tener que atender. En parte, a él le conviene el respaldo y además están peleando por presupuesto del gobierno. Y al no hablar, tampoco paga costo político. Viene del blef que nos contó María la semana pasada de no saber ni cómo estornudar en público. Tampoco es que es un estadista serio, pero bueno, la verdad...
Para mí es el gran candidato.
Al reemplazo.
Sí.
Eso es lo que quiere Rodríguez Larreta, por supuesto, disputarle el liderazgo.
Pero le veo. Se sostuvo estos años. Vidal era como la gran candidata y, bueno, todavía está ahí, ¿no?
Puede.
Pero digo, él está como con una continuidad.
La gran interna en Cambiemos es Vidal Larreta. Es cierto, yo creo que son épocas de mayor de mayor pluralidad política y yo creo que una crisis sanitaria lo es.
Obvio.
Lo que sí decían los especialistas, los infectólogos, que además es cierto que el gobierno realmente está con un grupo de consulta, es que en realidad los chicos y las chicas no son el mayor factor de riesgo. Sí, no. Se había empezado a armar una movida muy seria, especialmente de los docentes y de las docentes, si había contagios y no. Y lo que te puede pasar políticamente, que ayer un tuit que les recomiendo es del escritor Guillermo Martínez, es que si tomas medidas de más te pueden criticar por ser demasiado precavido, pero si no hiciste lo que hiciste en este momento te lo van a criticar después por no haberlo hecho. Yo pienso que es mejor tomar medidas de prevención en política sanitaria, Dani, lo que es muy importante entender, que también pasa en relación al aborto, es que el Estado tiene responsabilidad de evitar las muertes que son evitables. Por supuesto hay otras epidemias en la Argentina, soy muy crítica de que no se ataque al dengue como corresponde, la Ciudad de Buenos Aires ni hablar, que tiene recursos, pero no es que vos podés subestimar una enfermedad con la que no tenés control, ni investigación, ni vacuna, ni remedio, digamos, ¿no?
Vos, Maru, ¿cómo te llevas con...?
Estoy muy paranoica. Muy. La estoy pasando un poco mal.
Pero así, alcohol en gel por todos lados.
Alcohol en gel todo el tiempo en todos lados y...
Cero contacto con la gente
y en los transportes públicos me descompenso.
Mira.
Pensando en todo lo que me rodea y las posibilidades. Me pone muy mal pensar todas las posibilidades de esta persona que está acá al lado, no sé quién es, quizás tiene una hermana que tiene un marido que vino de España, que no sé, como que estoy constantemente con la cabeza...
Bueno, por lo menos
situaciones en las que me contagio y me muero.
Por lo menos ocupás la cabeza en algo.
No, sí. Ella quiere...
Escúchame, pero ¿qué haces con
lo que hace papi Alberto? Que es te vamos a cuidar, Mani, no te preocupes que te vamos
Gracias.
A cuidar.
¿Qué? ¿Qué haces con qué?
No, te cuidamos acá.
No, sí, cuidamos. Sí, yo sé.
El matrimonio Pecker Stanrider.
El matrimonio Pecker Stanrider me cuida. No, me pasa que, o sea, me pasa eso, al mismo tiempo me doy cuenta que quizás exagero por momentos, entonces me calmo, pero estoy como en una constante ida y vuelta entre la paranoia y como la cachetada de realidad de, bueno, tampoco para tanto.
Acá vamos a hacer un poco de estadística sanitaria y un poco de psicología barata. Por supuesto, los jóvenes y los niños hasta ahora no son grupo de riesgo, o sea, aun cuando se llegaran a contagiar no corren riesgo de vida. Pero en la fuerza vital de la adolescencia, que es creerse inmortales, yo los veo también en mi casa, mis dos adolescentes, es un golpe muy duro porque te pone en situación de pánico, en situación de que hay una muerte ahí afuera.
Sí, obvio.
En situación de no salir cuando ustedes básicamente salen. Entonces, en la subjetividad adolescente, esto es una gran angustia. Por otro lado, es cierto que los adultos estamos acostumbrados, y más en la Argentina, con tantos cachetazos, a ciertos manejos de crisis que son muy angustiantes para ustedes. Entonces, en serio, hay que proteger a los principios como vos.
Yo me creía inmortal hasta que me morí.
¿Cuándo?
Hace unos años. esto que ves no soy yo, yo no soy yo, yo soy un espectro de mí mismo, soy el fantasma de mí mismo, soy muchos fantasmas. 666 fantasmas acá habitan, la legión, el demonio.
Ay, bueno, un poco el infierno nos gusta.
Qué infierno. Bueno, escúchame, ¿tenemos WhatsApp hoy?
Hay mensaje. ¿Anda? Sí, sí. Funciona el WhatsApp. Mira, no. Nos pueden, o sea, en la cuarentena no llegó, no el WhatsApp. Nos pueden mandar sus mensajes al 1139398888 o a través de las redes sociales arroba lointempestivo y arroba nacionalrock937. Les vamos a estar leyendo.
Una cuestión más y la dejo porque hoy hay biblioteca.
Ay, me encanta.
Y vengo con un librazo sobre la biopolítica que se llama Inmunidad, justo para hoy. Pero una cuestión ahí que tiene que ver, que trabaja Roberto Espósito, un filósofo del carajo, un biopolítico italiano, que tiene que ver con la idea de las narrativas, la metáfora. Te la dejo para después, que a vos te encanta este tema, Pecker. ¿Qué metáforas utilizamos para hablar de distintas cuestiones que no necesariamente remiten a ese tipo de narrativas? Por ejemplo, ¿por qué está militarizada la salud? ¿Por qué para hablar de salud hablamos de sistema de defensa, agentes que invaden? O sea, todo lo que tiene que ver con la salud y la enfermedad no podemos no verlo dentro de la narrativa militar. Ahora, ¿cuándo nace toda la metáfora inmunológica? En los años 50. ¿Qué mierda pasó en los años 50? La Guerra Fría. O sea, y nace en Estados Unidos, aparte esa manera de hablar de los sistemas inmunológicos. Pero es muy interesante en un programa como este, que intentamos deconstruir, no estar en contra o a favor, entender por qué las cosas se plasman de un modo y no de otro. Digo, no es casual que frente a esa metáfora militarizada de la salud, con la Pecker estemos todo el tiempo sosteniendo la metáfora del amor. Y la metáfora del amor tampoco habla de... Es una guerra de metáforas, ¿viste? Nietzsche la tuvo siempre re clara. O sea, la cuestión de la verdad es una cuestión de combate entre metáforas. Y me parece que esa tensión metafórica está buena sacarla a luz todo el tiempo.
Completamente,
¿no?
Dari. Y por eso el amor del cuidado, porque no es el amor que niega, no, sigámonos besando y saliendo a la calle y haciendo escupitajo, como decís vos, porque no pasa nada. Uh-huh. Como en los 80 no fue sigamos teniendo sexo sin protección porque no pasa nada, sino que tenemos que encontrar los preservativos frente al coronavirus, pero no dejar que esa militarización después
haga del otro un exterminable.
Enemigo. Exacto.
Porque ni siquiera un enemigo, o sea, peor, alguien directamente, porque es lo corporal genera, ¿no? Pecker, como una sensación de que el otro no solo es un adversario o un enemigo, es un agente de infección directo. Entonces, cuando es hacia el otro, lo aplastás. Digo, los regímenes totalitarios siempre hicieron del otro un agente de contaminación. Eran ratas, bacterias, fíjate toda la metafórica inmunológica en el nazismo, por ejemplo, por dar el ejemplo más extremo, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, y el genocidio de las brujas, ¿no? Que vamos a hablar en estos días.
Maravilloso. Bueno, entender duele también.
También, eso
pero
sí.
Es fundamental.
Ahí está, este es el Darío que queremos.
Nah, el Darío que yo quiero es el que habla así y se caga de risa con el jamón que se clava. El borracho cuando se toma el falso clericó. Pero igual, vos quedate con el Darío que quieras. Yo
cada
soy
uno,
muchos.
Cada una vos quiere el Darío que le...
Consumí el Darío que quieras. Consumí el Darío que quieras. Yo me voy con un poco de amor y por eso quiero una canción de mi novio. ¿Nos vamos con una canción de uno de mis novios? Luis ¿Quién? Alberto Spinetta.
Dale.
Y amor total en este gran tema de Bajo Belgrano llamado Mapa de tu amor. ¿Y saben qué? Lo voy a cantar.
Ay.
Esa noche ser, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar
tu... Vale, estribillo, va.
Quiero sentirme en tus sueños. Quiero brindarte mi vida. quiero que me abras los ojos y me des vuelta.
¡Woo! Nada importa ya, solo la canción, son tus ojos al mirar. Y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tu sueño, quiero llenarte de dicha. Los ojos y me des vuelta. Dame otra forma de vida, ya no quiero vivir como digan. Quiero brindarte mis días con todo mi amor. Sentirme en tus sueños, quiero llenarte de dicha. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Se durmió. Ojalá estuvieras en esta dulzura que la brisa trae aquí. Oh, toda la verdad es que no tengo miedo de que el mundo siga igual, siempre así. Pienso solo en vos y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7 Nacional Rock.
La hora líquida.
Bueno, ¿qué hacemos? Unas. Yo traje la trompeta y sí, hagamos un algo.
Un algo.
Un algo.
Turn blue.
Moyo y Gillespie.
And a good friend.
Todas las semanas, sorpresas en el auditorio con Gillespie.
Juana Molina.
Muchas gracias. Podés cantar bárbaro sin desafinar y estar atenta a eso y no dar nada más que una nota clavada. ¿Y qué hacemos con una nota clavada? Es como una foto cuando estás linda. Tiene que pasar algo aparte sí. De estar de algo de ser lindo. Como que lo lindo no alcanza.
Gillespie y Juana Molina.
En la hora líquida.
La hora líquida. Un cóctel que se evapora. Una hora que se escurre entre las manos.
Los escuchaste en Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo.
Loli Molina, que que nos hizo esta hermosa apertura. Le mandamos un gran abrazo a Loli, obviamente, como a la mayoría de los músicos, actores, Pecker y yo, que no encajamos en ningún registro identitario en relación a nuestro show insólito que hacemos, que nos deja como medio desencajados, ¿no? Pero tampoco, o sea, la verdad se han cancelado todas las actividades culturales. Hay todo también un cimbronazo fuerte que tiene que ver con algo que uno está esperando, ¿no? Que el gobierno tome medidas en estos días, que tiene que ver nada con el conflicto, digamos, laboral concreto, que remite a una instancia, digamos, del día a día, de la entrada de plata, de los consumos diarios.
No, es un tema muy acuciante para los trabajadores de la cultura. Vamos a empezar con clavada de noticias y ver exactamente dijo ayer.
Pero quería escuchar algunos mensajitos antes.
Aguantás. Bueno, dale. Ahora, después, entonces te lo anuncio, vamos a escuchar qué dijo el presidente sobre este tema.
Me encanta. Unos mensajitos antes, Lula, dale.
Nos dicen por Twitter, Beta, jajaja, ja, ja, estoy con Darío en esta, tremendo chiste, saludo a los tres.
¿Quién dijo eso?
¿Cómo
Beta. Escuchame una cosa, Beta,
siempre
te quiero decir algo.
Las medias.
Claro, pero no decís nada que Beta es mujer.
No sabés.
Y que me banca.
Sí, digo.
¿Qué?
1-0 de tu lado.
Gracias. Aparte no sabemos si es mujer, porque Beta.
¿Ves cómo Twitter son? Twitter es. ¿No? ¿Cómo nos corremos nosotros mismos? Somos los peores.
Camila Antoni nos dice, empezó lo intempestivo como antídoto para las ganas del corchazo de los precarizados. TKM. Bueno,
¿qué más? Un abrazo a eso. Un abrazo a todos los precarizados. También soy, lo fui, lo seré, lo seremos. Y es, por supuesto, la línea que se cae en una economía en donde todo está sostenido.
Atado con alambre, ¿no? Claro, obvio.
Nos mandan por WhatsApp, que les repito, es el 1139-398888. Soy Lucas de Villurquiza. Me estallé con el chiste del borracho.
Lucas,
varón bancándote, qué raro.
Gracias.
2-0 para Darío, gracias. ¿Usted quiere escuchar chistes de vómito? O sea, todo lo que nos pasa, que ya estamos asqueadas, nos revuelve el estómago. Venís en el subte y decís, ¿dónde estoy apoyando el culo? Porque no es solo la mano, es el culo, ¿no? Que si voy a limpiar este pantalón, todo. Y a ustedes les encanta empezar con chistes de vómito. Bueno, está bien, tienen el filósofo que se merecen.
No entiendo algo, Pecker. ¿Vos estás en contra de los chistes en
Prepará
del chiste? Pero el vómito es la previa. Lo lindo es que se clavó un pedazo de jamón del...
¡Ah! ¡Basta! Pero no. Del asco estoy en contra.
Del asco. ¿Estás en contra del asco?
Sí.
A ver, te quiero hacer una pregunta, putita golosa.
Sí.
¿Cuál es la línea ambigua que separa el placer del asco? O no me digas que...
No es tan ambiguo.
Bueno.
Lo que te gusta no da asco.
O sea, nunca te garcharías
todo.
A uno que esté con un pedazo de
jamón. No, esa es la diferencia. Bueno. Muy fuerte la diferencia.
Está bien, listo. Seguimos con mensajes.
Nos mandan por WhatsApp también. No se explican los chistes, Darío.
Bueno, che, pero soy docente.
Dice que es empate.
Soy docente.
Sí, es punto para nosotros.
Yo explico todo.
Ya María, que es competitiva, lo lleva a punto. Yo lo dejo
explico
en punto.
Explico todo.
Punto.
Le digo a alguien, te amo, y te digo, bueno, pero el amor, según la definición de Alain Badiou.
Yo me quedo con eso, Darío.
Buen día, yo me quedo en casa y escucho lo intempestivo desde Meliquina. Un abrazo virtual y una foto de un paisaje hermoso.
Una nude.
¡No!
Pero un paisaje es una nude, boludo.
¡No!
Sí.
No le hagas metáfora. Esta chica está asqueada. La hacemos venir en el subtv y querés que le manden foto de pija. No, yo la protejo.
Pará, hablo del paisaje de Meliquina.
Ah, bueno, pero sí, eso sí.
Bueno, es la desnudez de la naturaleza. Ustedes ligan todo con pija, concha, teta, culo. Paren un poco de genitalizar el erotismo. Al final somos nosotros los que venimos a poner un poco...
Me arrancaste con un chiste yo de jamón y ahora soy yo la que...
De borrachos.
Yo veo el paisaje de Meliquina y acabo.
Bueno, no te muestro entonces.
Ahí vamos juntas.
Muy bien. Sigan mandándonos sus WhatsApps y sus Twitter, tweets y otros al 1139-398888. Les vamos a estar leyendo.
Clavado de noticias, Luciana Pecker.
Ahora sí, vamos a escuchar la conferencia de prensa ayer de Alberto Fernández junto con Horacio Larreta, Axel Kicillof contestando preguntas y habló de qué pasa con las actividades artísticas.
Vamos a disponer desde ya mismo, no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales, que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclea en ese encuentro, tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine. ¿De acuerdo? Y nos hemos también dispuesto el cierre de todos los parques nacionales, porque allí se mezcla mucho turismo y no sabemos dónde puede haber allí contagios. Hoy nos enteramos, me contó Ginés hace un rato, que tuvimos 2 casos en Tierra del Fuego, que hasta acá venía sin ningún número de afectados y han aparecido, y creo que eso tiene que ver con la circulación turística que puede haber llevado el virus hacia esos lados.
Bueno, por un lado, cierre de fronteras, baja de turismo. Ayer no dejaron en Tierra del Fuego, en Ushuaia, que amarre un crucero, que es uno de los temas más conflictivos que hay en este momento. Hay otro crucero con argentinos que se iba a Génova, Italia, que ahora está viendo si puede amarrar en Marsella con argentinos desesperados ahí en el medio del crucero. Y por otro lado, vamos a ver qué pasa con las clases.
Entonces analizamos el caso de las clases de los alumnos de educación primaria y secundaria, con la idea de que podemos hacer algo para evitar la circulación del virus en menores, que en verdad todos están contestes en decir que su riesgo de contagio no es importante, no se ha dado hasta aquí como un factor de riesgo para menores, que no ha causado números trascendentales de casos letales, pero que muchas veces son portadores y terminan contagiando a familiares y adultos. Entonces, con esa idea, hemos tomado una decisión, que es...
Bueno, acá Alberto decía que suspendía las clases. ¿Por qué hubo idas y vueltas? Porque en realidad no son grupo de riesgo, no es que hay que suspender las clases porque los chicos están en riesgo. Había más demanda, yo creo, que de los docentes y de algunos sindicatos de las docentes, que son mayoritariamente mujeres quienes van a clases. Y es una medida que suspende un poco el tránsito en la calle, que baja la actividad. Si hay una contraprestación con un gran problema, que en realidad este es el primer gobierno que empieza a atender, es verdad que lo sabe resopetón, que es qué pasa con los cuidados. ¿Quién se queda cuidando a los pibes y pibas? Vamos a ir hablando de todo esto en el programa porque es un eje central, una deuda de la política pública. Sí, hoy, por ejemplo...
Además, está bueno porque la situación es límites en filosofía. Este es el Dario que a vos te gusta, sí. Por eso lo traigo.
Okay.
Las situaciones límites en filosofía son situaciones que te obligan como a volver al originario. Uno está como lanzado en el mundo, diríamos, cumpliendo, ¿no? Digamos, haciendo cosas. Cosas sí. Que en general uno no se las está todo el tiempo replanteando, ¿no? Heidegger, que es un filósofo alemán del siglo XX, dice eso, ¿no? Como que la cotidianeidad no solo te abruma, sino que te opaca, porque te quita ese costado tan humano que es el de la pregunta permanente. Digo, nosotros como seres humanos podríamos estar todo el tiempo preguntándonos por cada cosa que hacemos. Por ejemplo, ahora, ¿qué es esto que estamos haciendo hablándole a este falo microfónico? y hablar, y el hecho de hablar, y el hecho de pensar, y el de mirarnos. Digo, todo está todo el tiempo ahí, uno lo va dejando de lado para que la cosa funcione. Con el caso, digamos, con el caso de la educación, de la escuela, está bueno porque esta situación límite te obliga a replantearte, como toda situación límite. Situación límite, anda la palabra, son las situaciones a partir de las cuales sos consciente de que sos un ser limitado. Situaciones que te limitan. Entonces te das cuenta que no es algo así como que natural o normal ir a la escuela y ya. Digo, detrás de eso hay un montón de intereses, de intenciones y de ordenamientos. Uno de ellos tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo. Quiero decir, una de las claves del sistema institucional educativo al que bancamos, pero digo, desde un punto de vista de una filosofía radicalizada, La escuela está directamente ligada con la necesidad de darle justamente sostén y contención a aquellos que salen todos los días a trabajar, que en su gran mayoría en un sistema capitalista salen a trabajar para que los grandes dueños del capital sigan expandiendo y acumulando su ganancia. Entonces se hace como necesario un sistema integral donde todo está relacionado con todo. Cuando los docentes nos ponemos medio del orto y decimos, ojo, no queremos una escuela que sea solo un reservorio de chicos para que después la gente pueda ir a trabajar, lo que estamos poniendo el acento es, ojo, que la escuela también tiene una vocación emancipatoria, que cuanto más vos la ligás al ser una guardería, esa vocación se pierde, ¿no?
Completamente, Darío.
En esta estamos de acuerdo.
Estamos absolutamente de acuerdo. En esto vamos a escuchar la última partecita con los anuncios de Alberto Fernández ayer y hoy habrá más.
Todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos. Todos tenemos que tener conciencia que el virus nos puede atacar a nosotros y nosotros podemos dañar al otro. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros.
Se armó una gran interpelación eso, a que bajar un cambio, quedarte en casa, reducir el contacto es una forma de cuidar al otro, justamente para que no sea una forma de que el enemigo es el otro, sino, y esto viene de ahí también en torno a la política de cuidados y al amor del cuidado que proponemos, no regalarle la prevención que es necesaria a quienes creen que el otro es, como vos decís, claro, directamente ya no el enemigo, sino el virus. Pero ¿qué pasa? Algo que por un lado no, digamos, da para la risa, da para el análisis, que es ¿qué pasó con Carmela Jontula, diseñadora uruguaya, que tuvo coronavirus en España y fue a un casamiento con 500 personas y se viralizaron los chats de las amigas, de las amiguis de Carmela? Vamos a escuchar alguno.
Tan indignada, pero tan indignada con lo que hizo Carmela Jontula. Viene de Italia y se va a un casamiento. Y contagia, y puede contagiar a todo el casamiento. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar contagiada aunque no haya ido al casamiento, porque estuve 4 horas con María Elena, mi cuñada, que estuvo en el casamiento. Estuve comiendo con ella, ella estuvo con le dio un beso, charló con ella, con varias que estaban al lado, y después estuvo conmigo, y yo estuve con mamá ayer comiendo horas en el cumpleaños de Guillermo, y así, o sea, así nos contagiamos todos. Si una persona viene a Italia, no puede ir a un casamiento, pero, a ver, ¿qué vive? ¿En un tupper?
¡En un tupper!
Debería.
El verbo estar se usa para coger también.
Sí, obvio. Decís,
estuve con alguien.
Es verdad.
Estuve a escoger.
De hecho, siendo adolescente había como un primer momento clave en el que pasás de una adolescencia más temprana a una más tardía, donde lo que cambia es la actividad sexual que desarrollás con algún otro. Entonces,
mira qué definición.
Hubo un momento...
Me estoy poniendo nervioso.
En el que decía, ayer estuve con... Y era, pero ¿estuviste o estuviste? Como estuviste, tipo, ¿chapaste? Porque antes era... Al principio era chapé y después estuve, era cogí. Y hubo como un momento así clave de las que empezábamos a tener esa actividad sexual que
María,
nos ponían jaque, que era como, bueno, sí, o sea, definí si es que te lo cogiste y sos una puta o que si te lo chapaste y también sos una puta porque eras una puta siempre.
Siempre sos una puta. Escúchame, pero ahora...
Sí.
¿Qué es, estuviste? ¿Qué significa en tu grupo de amigos?
No, me lo cogí.
¿Estar?
Me le cogí.
¿Estar? Significa, sí, estuve con.
Si no es chapé, me transé.
Pero si el verbo estar tiene tamaña capacidad semántica, digamos, estás con alguien, ¿qué decís? O sea, no, ¿entendés? Como que
claro,
está todo atravesado por el deseo de garche.
Estar
no,
con pero alguien ya pasa coger. A ser... Claro, si te podés infectar en un punto, es como tener actividad sexual, ¿no? Ahora, yo les propongo que escuchemos a Verónica Ginás, que la amamos, hace unos videos increíbles. Y...
Ah, ¿no era Verónica Ginás esto?
No, esto no, parece era de una verdad. Parodia. No, escuchemos la parodia del otro.
¿Cómo estás, chiquita? Ah, yo también, con las retenciones. Sí. ¿Qué hizo la yegua ahora?
Viene de Italia.
¡Qué regia! ¿Y cuál es el problema?
Y puede contagiar a todo el casamiento.
El audio del fondo es el real.
Es el verdadero.
¿Te das cuenta?
Eso, y yo estuve con las chicas del Jockey Club, que es un grupo de riesgo. No,
por ejemplo, puedo estar contagiada aunque no haya ido al casamiento, porque estuve 4 horas con María Elena.
Ah, ¿no te invitaron?
Estuvo en el casamiento.
¿No te invitaron? ¡Qué loser! Bueno, ¿y a quién le muestran las carteras?
¿Qué vive en un tupper?
Ah, chicas, se hacen reunión de tupper y dicen, ven que van a la mucama.
Sí, chicos, que me llamo Edgar.
Ay, Aurelia... Edgar, te llamó, mire.
A Carmela
está Cano, Matías está Cano. ¿Se infectó?
¿Se infectó?
Ay, si le envío para ti, mía. No me hables de Piti, por favor, qué decepción. Sos histérica, querida, ¿eh? A ver si te viene el poronga virus, a ver si te cae el ánimo. El
poronga virus me encanta. Bueno, Verónica. Fuerte. Verónica Ginás, gracias. Gracias por darnos vida. Es una novela que veíamos con un convenito fabuloso donde decía esta garca. Y ahí también, sin extendernos, Darí, hay un punto simbólico muy importante, que realmente la clase alta nunca estuvo como en jaque de ser la portadora. Siempre los viajes fueron un signo de ostentación frente a los otros que no podían viajar.
Y
¿no?
ahora al revés. ¿No?
Y ahora al revés. Sí. De hecho, pasa con el bronceado. La gente se bronceaba para mostrar que podía irse de vacaciones. De golpe empieza, no es la primera vez que nos pasa, ¿no? A crecer el cáncer de piel, hay que cuidarse. Y ya lo que era signo de ostentación, no. Pero hay algo de venganza de clase en ver qué le puede pasar a los otros y hay algo de entender que si esto baja a los sectores más vulnerables,
obvio,
no, van a tener
bueno,
muchas
está el caso que después vamos a ver con María del cheto, ¿no? El cómo circuló, ¿no? El cheto golpeador.
No, el cheto golpeador fue increíble.
Pero bueno, digo, ¿sabes qué estaba pensando un poco con el caso de los rugbyers y con el caso este, ¿no? Que también el nuestro es un país donde, alguna vez lo hablamos esto, donde los extremos siempre se vuelven como zona así de, digamos, conflictiva. O sea, que por un lado hay como una media, porque la clave es la palabra media, hay una media en la Argentina donde, no sé, a los sectores más vulnerables, entonces son los sectores contaminantes, chotos, jodidos, pero también esa media se saca de encima al que se autoproclama como en un lugar superior, ¿no? Yo creo que hay un deseo de permanecer en una zona intermedia, digamos, lo digo más simbólicamente, ¿no? Pero fíjate que siempre hay como un cuestionamiento, una pelea contra aquellos sectores que se colocan como por fuera de esa situación, de algún modo promedio, ¿no?
Completamente. Y una lucha de clases así, ¿no?
En el
asco mutuo, claro.
Totalmente. Bueno, escúchame, hacemos una musiquita y seguimos.
Dale.
Te parto clavado de noticias en dos.
Bueno, listo.
Bueno, ¿y sabes qué? ¿Sabes con qué te parto?
¿Qué?
Con Charly García, David Lebón,
Oscar
Moro y Pedro Aznar.
Serú
Girán, uno de mis temas favoritos que lo voy a cantar. Mientras miro las nuevas olas.
Me encanta.
Que te conocen. ¡Viva Perón!
Que no estás igual que ayer.
Esa guitarra la toca cualquiera, loco. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop y nadie entonces podía entender. ¿Qué era esa furia? Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A papá y mamita. ¿Te acuerdas del club del clan y las sonrisas de Jolly Land? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas que entonces era la nueva ola? Y bien, ¿qué es esto de nuevo? ¿Te acuerdas del chico que rompía las guitarras cuando nadie tenía un miserable amplificador? Hay miles ahora. Corbata con saco gris, flequillo solo hasta la nariz. La historia prosigue, pero amigos, yo ya la vi.
Será un mundo feliz. Quiero estar en mi solo lejos del ruido.
Peronista no debe haber nada mejor que otro peronista.
Lo intempestivo.
Lo intempestivo.
Hasta las 13.
Segunda parte de Clavada de Noticias. Nada, la gente se enoja porque dice que distorsiono de las canciones. Yo no quiero ser malo, pero, o sea, mi interpretación de las canciones hacen que la canción gane. O sea, soy una especie como, claro, le agrego a la canción una nueva versión. Yo sé que en este momento David Lebón escucha mi interpretación de Mientras miro las nuevas olas y dice, gracias, o sea, esto es distinto. Ni hablar la canción de Spinetta, o sea, yo les pido paciencia y nada, mi voz va a ser siempre esta bosta podrida, aparte ahora atravesada por un moco y el vómito del jamón que me quedó. O sea, todo lo asocio con eso, pero no voy a dejar de cantar. Y si no les gusta, nada.
Esto es un asco y me hace acordar a un audio que vamos a escuchar ahora de Jorge Lanata, invitado al programa de Mirta Leana. Es casi como el chiste del jamón.
También me parece que toda la discusión del aborto fue encabezada por un montón de chicas de clase media.
No, había dos.
En nombre de chicas de clase baja. Y hay un problema, que es que en la clase baja la gente en general no aborta.
Tiene los hijos.
En las villas, las chicas tienen los hijos. A los 14, a los... una barbaridad, si querés. Pero los tienen. ¿Y por qué los tienen? Porque son católicas, o sea, porque creen en Dios y creen que el aborto es una muerte. Entonces, me pareció hipócrita en un punto desde un punto de vista de la discusión, porque eran un montón de chicas que viven con los padres diciendo, mueren pobres mujeres, y es así, pero no son.
Pero es más profundo que todo
pero
eso.
Pero me parece que es más profundo. Bueno, en la discusión del feminismo me parece, en resumen, esto. Son muy autoritarias. Y me molesta que sean muy autoritarias.
Agárrame, porque...
Se va a morir la Pecker.
Chao.
Se fue. Bueno, primero, punto para Mirta, que le di... ¿Lo paró? Yo tengo que reconocer una cosa, ¿no? Vos estabas, una vez que en medio del debate a Mirta le pasé un papelito de Brea para que le lleve a Mirta para que quería ir al programa.
Me acuerdo.
No puedo dejar de admirar que Mirta se haga a televisión, lo reconozco aun cuando pueda disputar. Pero la verdad es que, pero en este punto Mirta es más que la nata que si era el Borrax, el que tomaba cocaína, el rebelde. Bueno, por otro lado, son autoritarias. Bueno, yo trabajé en el diario de la nata y me han prohibido autoritariamente escribir sobre abuso sexual. O sea, ¿viste quién es autoritario? Es el ejemplo de que los varones, cuando les sacan su poder de ser los únicos, no solo que tienen la palabra, sino que del palo del que viene la nata, que son los transgresores, entonces sos autoritaria. El tema sobre las clases sociales es un tema muy hondo que me interesa mucho profundizar y disputar. No es cierto que es solo un tema de clase media y mucho menos en la Argentina. Por otro lado, ¿por qué las pibas de clase media que viven con sus padres no podrían pedir, primero por su propio derecho y segundo por las otras? Por supuesto que en los sectores populares, y lo escuchábamos con la película de Andrea Testa, las mujeres tienen más valoración de la maternidad, que algunos lo quieren tener, nos lo contaba Andrea, pero muchas de las que abortan, y eso está medido con encuestas de socorristas en red en la Argentina, sí son católicas, sí son madres, sí valoran la maternidad y de todas maneras abortan. Y la mejor forma de contrarrestar a la nata es el testimonio de Norma Cuevas, que su hija Ana María Acevedo murió porque no la quisieron atender. Vivía en un ranchito en Santa Fe. Compartí con ella las discusiones en el Congreso de la Nación. Estaba al lado cuando en los sectores que se llaman por las dos vidas decían que las muertes eran pocas brujas. Ana María me mostró, Norma, cómo quedó desfigurada Ana María cuando se iba a morir. La tumba de Ana María, el ranchito en donde vivía. Y esto decía Norma Cuevas en el Congreso de la Nación.
Fue así. Y cuando ellos le quisieron hacer la quimio, se encontró que tenía 15 días de embarazo. Y ahí yo peleé para que le saquen el embarazo para poder ella seguir el tratamiento, y no le quisieron sacar el embarazo porque ella tenía querían dejarle el embarazo porque me querían dar las dos vivas, o sea, que me querían dar los dos vivos. Y yo le decía que no, porque ella no era sola. Ella tenía tres hijitos para criar y que los hijos lo están esperando. ¿Qué pasó? Dejaron el embarazo a los 6 meses, le sacaron la criatura, duró 24 horas y ella a los 14 días, ella falleció. De que le hicieron la cesárea hasta que ella falleció, no hubo ningún doctor que a ella la atendiera. La abandonaron directamente del todo.
Bueno, este testimonio que es tan duro es el de Norma Cuevas, es la mamá de Ana María Acevedo. Fue directamente asesinada por el Estado porque le descubren un cáncer, no le quieren atender, ni siquiera le hicieron tratamientos paliativos ni le daban morfina para que no sufra. Es el caso más grave que hay en la Argentina. Norma realmente es la mujer. Llegó a Cannes de la mano de la película sobre el aborto legal que hizo el hijo de Fernando Pino Solanas y que fue a la alfombra roja de Cannes. Realmente es impresionante y ella te muestra, por supuesto, que muchas mujeres de los sectores populares son madres, tienen hijos antes o tienen más hijos.
¿Por qué decís vos que, por qué suponés vos que lo conocés aparte, que la Nata va con ese discurso?
Porque igual que lo que hace con Pablo Sirven es creer que ataca a los sectores medios a los que él ya no pertenece, es de clase alta, pero a los que pertenecía desde muy chico, subestimando como que entonces si no sos pobre no podés hablar, ¿no? Él quiere ser rico, digamos. Él y Sirven quieren ser ricos. Quieren comprarse trajes, tenía un traje rosa divino, quieren vivir de lujo. Pero le parece que los sectores medios progresistas, si defienden a las más humildes, son como un cliché que atacan. Y segundo, básicamente por eso, Darí, porque los tipos que han sido transgresores,
sí,
no se bancan que haya pibas
que estén más a la izquierda que ellos.
Que estén a la izquierda que ellos.
Pero digo, ¿a quién le hablan? ¿Quién compra? O sea, alguien escucha este argumento de la Nata, lo escucha y dice, ah, tiene razón. ¿Quién es ese público que se ve identificado con el discurso de la Nata?
Sí.
¿O hoy termina siendo un discurso expulsivo? No, tiene su
público, básicamente varones que son muy despectivos con la consistencia del movimiento feminista y que creen que son discursos que no tienen sustento histórico, político, ¿no? Que quedas degradado como una minita que te hace la que defiende a las pobres, vos no defendés a las pobres porque no las conocés, ¿no? Que te quieren, digamos, hay un discurso de clase, o sea, la Nata casi quiere hacer el Che Guevara corriéndote por izquierda cuando ya está claramente a la derecha. Bueno, entonces quédate a la derecha, quédate con tu traje, quédate con tu departamento en Puerto Madero, quédate creyendo que eso no existe, que nosotras hablamos por nosotras mismas y también por las mujeres a las que conocemos, ¿no? O sea, a los que menos les importan, los pobres, corren al feminismo por izquierda, vayan a correr.
Está bárbaro, qué mal que estoy con la voz, pero porque de alguna manera, si querés, tomando todo lo que escuché y tu análisis, que está buenísimo, Lula, hay básicamente... Lo que él saca a luz es la doble vara, ¿no? Como acusando justamente al feminismo de clase media progre de, digamos, hablar de un sector que no es el sector representativo. Ahora, si es así, digamos, caemos en ese lugar realmente conflictivo, que es que solo puede hablar a alguien en nombre de si es parte de ese colectivo. Y ahí me parece que, o sea, es como la destrucción de la posibilidad de diálogo.
Exacto. Digamos, ¿no? Ese discurso se extendió mucho. A mí me lo han dicho mucho y se usa también mucho en el feminismo y a mí es un discurso que no me
gusta. Bueno, a mí me pasa cuando hablo algo de filosofía de género, siempre alguien me dice, ¿y vos qué hablás si no somos mujer?
Bueno, a mí no me... digamos,
del mismo modo vos que hablás sobre marxismo si no sos clase obrera, ¿no?
Claro. Digo,
se coloca en ese lugar.
Bueno, ese para mí es un discurso muy peligroso porque en principio entonces un filósofo no puede hablar de un objeto de conocimiento, una periodista de alguien que entrevistó. Y por otro lado, en un momento en el que para... No es que estamos en las puertas de una nueva revolución comunista que ahora se nombra de otra manera, y entonces venimos a trazar con un discurso histórico, sino que quienes seguimos nombrando que hay injusticias no las podemos nombrar porque no padecemos algunas de esas injusticias, ¿no? En un país que nadie está de vuelta, digo, ¿no? Quiero decir, la verdad es que no somos CEOs privilegiadas de clase alta ni mucho menos, pero en donde se cuestiona todo a quien todavía le duele el dolor. O esta cosa de Eduardo Feynman de decir, bueno, ¿por qué habla Nancy Duplá y Pablo Echarri si se fueron de viaje a España el año pasado, no ahora? ¿Por qué hablan si tiene un celular? ¿Por qué Kicillof tiene un celular? Digo, bueno, hablas porque después, por supuesto, que puedes cuestionar modos de producción, de distribución de la riqueza, de consumo más responsable. Pero digo, hablas porque querés justicia social. Si no, se elimina el deseo de justicia con
hablás
el otro.
Hablas porque se te canta el orto primero. Pero además, digamos, la derecha
libre. Vos cantás imagínate, Spinetta, y yo con el tema del orto lo tengo bastante grande.
La derecha liberal que se pone tan quisquillosa, entonces, como leí en alguna vez, no debería usufructuar entonces ninguna de las conquistas de los sectores populares o de los sectores de izquierda. Digo, por ejemplo, no cobren aguinaldo, no sé. Digo, hay un montón, ¿no?, de situaciones que cualquier ciudadano argentino vive en su práctica cotidiana y que surgieron de las luchas de los sectores populares o de las izquierdas, o sea, cualquiera.
Pero además, para esa derecha chic, digamos, vamos a llamarla, que me gusta ese nombre, entonces lo único legítimo, si vos querés vivir bien, es ser de derecha o dejar de vivir bien, que es algo que nadie quiere, más allá de que sí podemos cuestionar nuestros consumos, ¿no?
Creo que hay un problema, Pecker, que es la continuidad entre lo público y lo privado, que es el tema de fondo ahí. Porque es un gran tema en las democracias, porque una cosa es la esfera pública y otra cosa es la vida privada, ¿no? En algún sentido. Entonces, lo que hay es como una insistencia en que tenés que tener una continuidad. Yo no creo en esa continuidad, porque yo creo que la esfera pública marca como, obviamente, cuando vos salís de la puerta de tu casa, entrás como en otro esquema y en otra lógica. Se juegan otros motivos. Voy a dar un ejemplo medio exagerado, digo, la esfera pública lamentablemente está cada vez más espectacularizada. Ok, sin cuestionar, que tengo mucho para cuestionar sobre la espectacularización de lo público, pero dando por supuesto que así sea, las reglas, los métodos, la lógica del mundo del espectáculo es otra, donde las cosas que uno dice tienen otros objetivos. Vos en tu casa, cuando hablás con tu gente, hablás desde un lugar. Ahora, cuando vos, como periodista o como líder político, hablas en la esfera pública, buscas convencer, buscas una transformación social, hablas desde otro lugar. No podés pedir, viste, que uno se maneje en un micrófono del mismo modo que cuando está cagando. Porque cuando está cagando estás en otra, estás en tu esfera íntima, tenés otro propósito. Hay gente que habla como si cagase, ¿no? Que ese es otro problema. Pero, digamos, me parece que esto es lo que filosóficamente, intempestivamente está en el fondo de la discusión. Que es como, que le pasa mucho a las estrellas, a los protagonistas del espectáculo. Que es este pedido de cierta continuidad entre su vida pública y su vida privada. Yo te digo, si supiéramos de la vida privada de la mayoría de la gente que nosotros tres que estamos acá en esta mesa idolatramos, nos pegamos un tiro en los huevos, en la concha, en la cabeza o donde sea. Porque pasa eso, desde Marx hasta Charlie, ¿viste? O sea, por suerte, yo no quiero saber a veces de la vida privada. Yo.
En parte también cuestiona eso y exhibe mucho más la vida privada y llega a cuestionarlo, ¿no? Separa mucho menos, digamos, la obra del artista, más allá de que también es un enorme
gran debate.
Sí. Pero yo lo que sí creo en el punto de ustedes no pueden hablar porque no son las pobres es, primero, sí lo hacemos por las pobres en la Argentina, sí hay una diferencia de clase en relación al aborto y también lo hacemos por nosotras, sí lo ponemos en los sectores Obvio. Medios, que es algo que también la Nata no se banca a escuchar y no se ha bancado muy directamente en sus medios de comunicación. Pero sí hay algo, como vos decís, Dari, de fondo, si me preguntas qué es lo que hay de fondo, es que lo que el sistema quiere callar es que haya personas que le desean a los otros algo mejor de lo que tienen, aun cuando no sea tu propio problema. Uh-huh. Y eso no es algo que hay que callar, hay que volver a poder pedir que querés que el que vive o la que vive una realidad peor a la tuya esté mejor, porque si no, anulamos el deseo de transformación.
Ahora, toda esta situación coronavirusiada está como más, en algún sentido, se alinea más con una lógica del ensimismamiento, donde cualquier otro es un enemigo. digo, tiene como esa posibilidad de irse a la mierda para ese lugar, que es, digamos, metete con lo tuyo y olvídate del otro. ¿Por qué? Porque esto ya no es una pelea política, es una pelea, en todo caso, de inmunitaria. El otro te contagia, se acaba. Digo, un pobre no te contagia. En cambio, un portador de coronavirus te contagia. Mirá cómo se va a la mierda el discurso de apertura hacia el otro, ¿no?
Yo creo que sin lugar a dudas la ideología que está sembrando el coronavirus, que después por eso hay que ver cómo la transformamos o qué nos queda de eso, es la ideología más peligrosa, que es el otro es un virus.
Obvio.
Ahora, hasta ahora es un virus que viene de los países desarrollados, que viene del primer mundo, que viene de los chetos, que viene del rugby, que nos reímos de la cheta, que viene de los que venían en primera clase en un avión. Ahora, también tengamos conciencia de algo en la Argentina. Si llega a la Argentina y pasa a los sectores más vulnerables, que no tienen ni cloacas, ni agua, ni jabón,
por favor,
no es un problema solo de la clase alta.
Perdóname, Pecker, ya vi una noticia en uno de los diarios de cuatro ecuatorianos, no sé si llegaste a ver esa, que uno tenía un familiar afectado por el coronavirus y no respetaron la cuarentena. Ya no es la cheta de Italia, ya es ecuatoriano, ya ves otra virulencia
no,
en el
por
tratamiento.
Supuesto. Y hay que frenarlo, porque si se combina una enfermedad que
con
hasta
la xenofobia,
ahora con la xenofobia y con la falta de cloacas linealmente en este país, se puede generar algo mucho más descontrolado.
¿Tenemos otra noticia más?
Por ahora estábamos con estas, vamos a seguir hablando durante todo el programa y mañana de otras cositas.
Bueno, quiero irme escuchando a este grupo que la está rompiendo, que son Los Besos. Qué hermoso lo que suena. Estamos, bueno, acá combinamos Spinetta, Charlie, con las nuevas expresiones de la música del rock nacional, como por ejemplo Los Besos, con este temazo llamado Destino.
Cuando nombras lo que todavía no tiene nombre, existe.
Enero. Estoy empezando desde cero.
Nacional Rock.
Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo.
Flora Alcaraz,
DJ Bradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
Lo intempestivo. Lo intempestivo.
las 13. Estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Hola a todos por ahí, acá les habla Emilia de La Plata. Yo soy música, así que un bajón, toda la cancelación, el tema coronavirus. Y te escucho a vos, Darío, contando ese chiste. Malísimo.
Malísimo.
Escúchame, esto es falso. Gracias, no existe una Emilia de La Plata. Sí, yo conozco toda la ciudad de La Plata y no existe ninguna Emilia en La Plata. Las únicas Emilias que conozco me bancan.
¿Vos decís que toda persona con nombre Emilia te banca?
De La Plata, sí.
Okay.
Y de estudiantes, más.
Hay que ver. Emilia, contanos si sos del pincha o si no.
¿Hay mensajes, Maru?
Hay un montón de mensajes. Nos mandan Pecker, el chiste del jamón es belleza al lado de la asquerosidad de la nata.
Bueno, es verdad.
Ahí, ya...
3-1
3-1
Pará, no lo conviertas de todo.
No es punto para... Bueno, puede ser.
Está bien.
Hagamos dos empates, dos...
Prometo contar un chiste por día.
Bueno. ¿Un chiste por día? ¿De ese tenor? Bueno, veamos cómo sale.
Mamá.
No, chistes está bien. A mí lo que no me gusta son los que dan asco.
Jorge Coronavirus, dice Pablo González por ahí.
Hola Darío, acá seguimos firme escuchándote. Un saludo grande. Juan Pablo, el Cabify, un tema de los Stones y nos manda una selfie con uno de sus CDs de los Stones.
Qué grande, peso. Tiene toda la colección.
¿Toda la colección?
De los Stones, así como una idolatría especial, un megalómano de los Rolling Stones.
Acá hay un mensaje que dice, polémico. Qué lindo que canta Darío.
¡Vamos! Ay. Quiero decir que una persona que sabe mucho de canto y de música me mandó un WhatsApp diciendo, wow, ¿cómo afinaste?
Apa.
Y la clave en el canto es la afinación. Podés tener una voz de perro, como yo, pero...
Afinar.
Sophie Cornell mueve la cabeza como diciendo, es mentira, desafinaste, no puedo creer. El boicot te lo hacen adentro, ¿viste?
Siempre,
dormís con el enemigo.
Ya me estoy arrepintiendo, ya te quiero cuidar porque yo te hice un chiste, pero no me gusta cuando te dicen cosas feas.
Gracias.
Hola, buen día por WhatsApp. Nos dicen, banco mucho a Dari y sus malísimos chistes, pues lo humanizan al semidios de la filosofía. Y para recordarle que hoy sí es el cumple de otro semidios, el gran doctor Carlos Salvador Bilardo. Saludos.
Mira, no sabía.
Mira, es de Piscis.
¿En serio?
No sé. Sí.
Hoy cumple Bilardo, pero no lo vi en las redes. Si no lo vi en las redes, no existe.
No, yo lo vi en mi abuelo. Después te cuento.
Voy a prohibir el mate. Yo voy a prohibir el mate en la mesa que trabajo.
¿Quiero mate, doctor?
Es médico.
¿Pero por qué, Carlos?
Porque es mala educación.
¿En serio, me dice?
Claro. Esta es la peor.
¿Por qué no me chupa el pene en vez de chupar la bombilla? No es más fácil, ¿eh? Me puse... Te va a gustar más, que más blandito, eso fue, duro.
No me digas eso.
Pero otro te sale leche, leche condensada, te sale agua. ¡Ah! Te conviene más chupar el pene a vos.
No, doctor.
¿Por qué? Abandonar este barco, esto ya es un asco.
¿Por qué?
No, es Azaya haciendo de Bilardo.
¿De verdad?
Es verdad. No, es una fake news. ¿Esto qué?
Te estamos desinformando.
Yo no puedo creer que Pablo González, que sabe de mi idolatría por Bilardo, me pone el peor audio posible.
Hablando
para
de boicot.
O sea, nada, los semidioses tienen que
justifica
bajarse.
Esta leche condensada. Dale,
imposible.
Para.
No puedo. Yo separo la vida de la obra. Para mí Bilardo es un gran técnico de fútbol.
Separa la leche condensada.
el pene. ¿No te acordás de esto?
La leche condensada es superior al semen.
Que era Pablo Paoloski, ¿no? ¿Con quién hablaba? No, con este... No me acuerdo.
No.
¿Con Gustavo López? Bueno, ahora no buscamos. ¿No te acordás de este dial?
No, yo he soportado cosas peores en radio.
No, pero este de Bilardo fue muy famoso.
Lo
del mate con la bombilla con el pene fue como circuló mucho. A mí, a los bilardistas, siempre nos buscan en el archivo de declaraciones de Bilardo. Vas a encontrar barrabasadas, como vas a encontrar en Diego, no vas a encontrar en esta, digamos, en nada. Si te matan, ¿no? Pero de nuevo, digamos, los semidioses hay que deconstruirlos.
Jamón.
Me encanta.
Nos mandan vivir no es otra cosa que arder en preguntas, por eso amo este programa. Buen lunes, gente. Flor de Campana.
Flor, arder en preguntas me pudo.
Es una cita de
quiero que Arto, lo sepas, creo. Obvio. Quiero que lo sepas de acá hasta en la China.
Este programa no tiene un segundo
de
no calentura. estamos como, somos hot todo el tiempo, ¿viste?
Y bueno.
No me metan en esa. No, vos también, Mari. Estás
sí,
un poco
tía, con el verbo estar y todo es coger,
no
boluda.
Es,
o sea,
no es.
A partir de cierta edad, estar ya no es más chapar, sino coger, ya está.
Bueno, tenés razón.
Te quiero decir algo. En la Biblia.
Uy.
Cuando venga Emma Taub, que no va a venir, lo vamos a sacar por teléfono, obvio, sí. A todos nuestros columnistas en estas, en estos 15 días, pero cuando a Emma Taub le vamos a preguntar, uno de los verbos que se usa para coger es cohabitar.
¿Qué es eso?
Y otro es conocer. Por ejemplo, cohabitame o tipo, Lot conoció a sus hijas. Se las garchó. ¿Sabes
no.
que la... Sí, boludo. O sea, las hijas de Lot se lo garchan a Lot
incesto.
Porque...
Bueno, eso
obvio.
Es incesto. Es sí, pedofilia, es abuso sexual, es violación.
Pero, ¿qué te dicen? Dice conocer, no dice coger. Pero el verbo está utilizado también como relación sexual. Y aparte, las hijas de Lot se lo garchan a Lot porque con la destrucción de Sodoma y Gomorra creen que no hay más varones en el mundo. Y que no van a tener hijos. No es que se lo garchan desde
sí.
el placer.
No
sino...
importa. Y como entonces, la guerra del Paraguay, no es que las circunstancias ameritan el abuso.
Bueno, está bien, pero el tema es que no estamos diciendo nada. Estamos diciendo por qué lo embriagan y se lo cogen. Y quedan embarazadas y Dios tipo se enoja por el incesto. Sí,
después no sabemos dónde sale la pedofilia en la iglesia, de la legitimación esa.
Bueno, te digo algo peor.
¡Queremos ir a misa!
Ah, este con esto me divertí. Ponelo un poquito más, NASA. Estos eran los españoles desesperados porque la policía no lo dejaba ir a misa.
No, listo.
Los agarraban y como
¿en serio?
corrían las sordas y gritaban. Entonces empezaban a hacer piquete. Queremos ir a misa porque no podían. Un poco más, dame un poco más, NASA.
¡Quiero ir a misa!
¡No se puede
pasar,
señora!
¡Quiero ir a misa!
La policía le decía, no se puede ir a misa. Y la señora desencajada, como peores que las nuestras antiderechos, ¿viste? Desencajada, quiero ir a misa. ¿Qué se estaba perdiendo?
Pero
esto, escuchar esto.
¿Por qué no se relaciona con Dios de manera privada? O sea, hace misa en tu casa.
No sé si funciona.
Una teleconferencia
por Skype.
La misa es un hecho social, tiene que haber más gente.
No sé.
Si la relación con Dios en el catolicismo es una relación privada, o sea, rezá un poco y listo.
Bueno, no, anda a explicárselo.
Bueno, nada, no importa. ¿Más mensajes?
Tenemos más mensajes. Hola, Cele de Córdoba. Hay pocas ganas de levantarme. Lo hice a las 10:30 porque me acordé que el programa empezaba a las 11. Preparé el mate y acá estoy. Gracias.
Hermoso. Bueno, entramos
Uy.
¿Qué hacemos? ¿Biblioseta? Vamos con Biblioseta. Bueno, traje un libro muy particular hoy que en Biblioseta, que es el libro de un filósofo italiano llamado Roberto Esposito. Acá en la investigación que hizo Sofi Cornell, tengo la data bien de su origen, es de Nápoles, napolitano, del sur de Italia, nació en 1950, bien, o sea, 70 años, vino a la Argentina un par de veces y es de esos pensadores que son, para mí, de una contemporaneidad inaudita. Yo entiendo a lo contemporáneo como algo intempestivo, en el sentido de que está hablando de la actualidad, pero se está anticipando todo el tiempo. Por ejemplo, este libro del que voy a hablar hoy, que se llama Inmunitas o Inmunidad, es un libro del año 2004, 2005, creo. Ahí te digo, mirá, lo tengo acá. 2005. Y es un libro, digamos, donde ya está anticipado, por ejemplo, todo este quilombo en el que hoy estamos inmersos con el tema del coronavirus, acerca de las reacciones, las formas, los comportamientos sociales. La filosofía tiene, Lula, como esa dualidad. O siempre llega tarde, como decía Hegel, o siempre es profética. Al estilo nichiano, de que no puedes creer que lees a Nietzsche y entendés el WhatsApp. Si es como mierda, puedo entender el WhatsApp leyendo a Nietzsche cuando recién se había creado la electricidad. No importa, porque obviamente la filosofía es básicamente un ejercicio de hermenéutica metafórica. Son categorías que vos después las utilizás para ver si te sirven o no para comprender algo de lo que vivís. ¿Qué propone Espósito? ¿Quién es este hombre? Este hombre, decía, es un contemporáneo. Es conocido en el mundo bastante, en el mundo académico. Sus libros son libros que circulan, pero no tiene la trascendencia que tiene un Zizek, que tienen como los filósofos por ahí, los top 10. Este está como top 20. Es uno de los tipos que más trabaja la cuestión de la biopolítica a partir de un paradigma. Todo el mundo recuerda, si escuchó algunas de estas programas en los últimos días, que la biopolítica tiene que ver básicamente con un giro que se da en la filosofía, que es entender cómo el poder hoy ya no es meramente simbólico, sino que el poder, desde Foucault en adelante, lo entendemos en su voluntad de intervenir directamente en el cuerpo de las poblaciones. O sea, esto es muy novedoso, tiene que ver con la administración incluso de nuestra vida corporal cotidiana. O sea, ya no es solo decisiones que puede tomar un Estado, sino que pasa también por la comida que uno come, pasa también por el aire que uno respira. El tema alimentario es un tema de recontrapunta en relación a eso. Digo, el poder uno hoy lo traga cuando se clava, un Big Mac. Porque de algún modo, digamos, la comida está interviniendo directamente en la domesticación, digamos, de la carne corporal. No es joda una dieta, no es joda... Cuando digo una dieta, digo, no es joda que un médico te prescriba un determinado tipo de relación con la comida, que en general no suele coincidir, digamos, con un tipo de comida que te emancipe, al revés. En general, el sistema médico suele estar como muy alineado con ciertas prácticas de consumo que tienden a una idea del cuerpo sano más relacionado con las representaciones de los cuerpos hegemónicos, en general, mucho más funcionales al sistema de producción capitalista en el que vivimos. Un cuerpo sano es un cuerpo que rinde en el sistema de producción. En realidad, y esto es algo que aparece fuerte en Espósito, digamos, un cuerpo natural es un cuerpo que se enferma también. O sea, la biopolítica de Espósito, no te digo que se reconcilia con la enfermedad, pero también trata de pelearse con la idea de que la enfermedad sea necesariamente algo negativo. Esto no significa viva la enfermedad, sino que significa qué hay detrás de la idea de sanidad que sostenemos. Y esa idea de sanidad está politizada. Politizada significa que está directamente relacionada con su capacidad productiva, que es una de las tantas formas, ¿no? Incluso cuando hablamos de la muerte, en términos generales, y tenemos como a veces versiones como, digamos, cómo de alguna manera la medicina trata de postergar la muerte. Ahora, postergar la muerte, lo dejo como problema, también es incidir en cierto supuesto curso natural de una vida que es vida porque termina. Entonces uno dice, se alarga la vida, ok, ¿para qué? ¿No? ¿Y qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que es solo el miedo a la muerte que hace que se alargue la vida indefinidamente? ¿Qué se juega ahí? Digo, si hay un sector hoy absolutamente excluido del sistema productivo, es la vejez. Digo, discutimos el aborto, obvio, por muchas razones, y cómo los sectores conservadores ponen ahí el foco, ¿no? En la supuesta defensa de la vida, pero después, digo, el último tramo de la vida pasó a ser un tema absolutamente dejado de lado por todo el mundo.
Absolutamente. Hoy, además, el mayor factor de riesgo, el gran problema en Italia, el gran problema en España, los viejitos muriéndose solos, sin poder estar acompañados. Ya había pasado en Francia, ¿se acuerdan?, en una ola de calor, y pasó en la Argentina con las inundaciones de La Plata.
Roberto Espósito trabaja todos estos temas en Inmunidad, Inmunitas. ¿Es un libro fácil? No. ¿Es un libro legible? Sí. ¿Qué necesito para poder leerlo? Sí, algún background, es cierto. Pero, digo, yo soy siempre partidario de animársele a los libros. Aunque uno sepa que no va por ahí con la mochila de categorías como para entenderlos de manera, si querés, inmediata. Cuesta, ¿no? Un gran amigo mío, Ricardo Foster, cuando empecé a leer Derrida, me acuerdo que yo le decía, no entiendo un pomo, Ricardo. Y él me decía, no hay nada más... no hay nada más disfrutable, ¿no?, que el esfuerzo del pensamiento, ¿no? Muy de él también, ¿no? Pero del esfuerzo, esta idea de, o sea, sentir que realmente la cabeza cruje, ¿no? Porque si no, te lo dan todo masticado y ya está, digo, entras ahí, ¿no? Digo, repetís lo que otros necesitan que uno repita. Es legible, sí. Tiene para mí una de las anticipaciones más interesantes en relación a cuestiones de género. Tiene un último capítulo Inmunita sobre el lugar de la prótesis en la relación con el otro. Digo, en cuestiones de género, porque tiene una lectura del embarazo muy polémica. Todo el tiempo está Espósito trabajando la metáfora de lo que es lo propio y lo ajeno. ¿Y por qué se llama Inmunitas el libro? Porque él dice que para entender las formas de organización social, existencial y política de nuestros tiempos, ya no sirven modelos de comprensión propios de la filosofía moderna, sino que hay que utilizar el paradigma de la inmunología. Nadie explica más hoy comportamientos sociales que la metáfora de la medicalización de la existencia. Y la inmunología es básicamente, según la expresión de Espósito, la idea de esta especie de imperiosa necesidad de construir inmunidad frente al otro. La inmunidad está en todos lados, así empieza el libro, ¿no? En lo jurídico, pero incluso en lo tecnológico, también en lo político, también en lo religioso, cuando vemos lo sagrado, lo santo, todo está ligado. Hay una metáfora de la inmunidad presente en todos lados. Y la inmunidad supone justamente esta especie de autodefensa que te coloca en un lugar así como de pureza frente a un otro que siempre es un agente de contagio o un agente de problemas. La inmunidad tiene que ver, y acá hace como su gran etimología, trabajo etimológico, Espósito, con un concepto que viene del mundo romano, que es el concepto de munus. Inmunitas, de ahí viene inmunidad, es una palabra donde tenés un privativo que es in, y munitas viene de munus. O sea, estoy exento del munus, eso es ser inmune, estoy exento del munus. ¿Qué carajo es el munus? El munus es el deber, la obligación para con el otro. Es una carga pública, por decir así, que existía en el derecho romano, según la cual un ciudadano tenía tenía la obligación de estar siempre haciendo algo para el común, o sea, abrirte al otro. De ahí, la inmunidad es aquel que cree que está exento de esa entrega para con el otro. ¿Y sabes cuál es la metáfora contraria? O sea, si inmunidad es creer que uno está exento de compartir el munus, o sea, de compartir esa deuda para con el otro, la metáfora contraria es no inmune, sin munus, sino con el munus, o sea, comunitas. La palabra comunidad, de ahí viene, que todo el mundo cree que se remite etimológicamente a la idea de lo común. Sin embargo, Espósito muestra que hay otra etimología posible donde cum munitas significa compartir el munus. O sea, una comunidad es un espacio donde no estamos preocupados por lo que nos une, sino que estamos preocupados por la deuda que tenemos para con el otro. No me une algo en común, me une todo lo contrario, pero no como algo malo, porque cuando me une lo común, siempre suele pasar que el que tiene más poder termina imponiendo su lectura de lo común por sobre el otro. En cambio, la comunidad como compartir el mundo vendría a ser como compartamos las diferencias que hay entre todes. Y esas diferencias significa que primero estoy más abierto a lo que el otro necesita que a lo que yo quiero que el otro sea. ¿Y quién es el inmune? El que cree que está exento de eso. Y entonces vive para sus adentros. Así trabaja Espósito cómo esta metáfora de la inmunidad nos fue seteando la cabeza y nos hace creer en lo religioso, en lo antropológico, en lo jurídico, que primero está uno y después está el otro. Y tiene su plasmación final y su, digamos, impacto terminal, obviamente, en la instancia médica. En la instancia biológica, donde realmente al otro, en esta especie de narrativa medicalizada de lo social, siempre se comporta como un enemigo que te está de algún modo invadiendo y portando su mal, ¿no? Y entonces se construyen sistemas de defensa que empiezan en lo social, pero terminan también en tu manera de vincularte con el otro. Ahora, ¿cuál es o cuál ha sido médicamente. Mirá qué loco. ¿Cuál ha sido el destino final de la voluntad inmunológica? La autoinmunidad. O sea, cuando esos sistemas de defensa se vuelven tan obsesivos que terminan al revés, en vez de construir, digamos, tu tranquilidad y seguridad para con el afuera, tu obsesión por la autoseguridad termina destruyéndote a vos mismo. Digo, el caso más fácil, que es una sociedad armada, desesperada por bajar los índices de inseguridad, termina metiendo los revólveres al interior de las casas y termina habiendo más inseguridad en la obsesión por la seguridad. Si para terminar con la violencia lo único que tenés a mano es violentar a los violentos, gana la violencia. Pues no importa después quién gana o quién pierde, sino que se instala una lógica. Con esta especie de obsesión por la inmunidad pasa un poco lo mismo. No es como, digamos, y fíjate que hasta corporalmente, digamos, las enfermedades autoinmunitarias tienen que ver con eso, ¿no? O sea, lo que se corroe es tu propio sistema de defensa. ¿Qué pasa, no? Qué interesante pensar esto en términos de la relación con el otro. Y un poco, y cierro, Inmunitas, obviamente, digo, plantea esto en relación a las prótesis, al extranjero, al implante, al cyborg, ¿no? A las nuevas formas. Ahí es donde se junta un poco con las nuevas lecturas, hasta feministas. Espósito es un autor muy leído por el feminismo, con mucho punto de encuentro. Pero esto que te decía Lula del embarazo, ¿no? No hay lugar de presencia más fuerte de un extraño que el hijo por nacer. Y dice Espósito que cuando un cuerpo de una mujer empieza a tener un hijo, empieza toda el desarrollo del embrión, lo que se despierta en el cuerpo de la mujer es un sistema de defensa. Lo que hace el sistema de defensa del cuerpo de la mujer es atacar a ese cuerpo extraño que se está gestando en su interior. Ahora, ese ataque se realiza con toda una serie, digamos, de capacidades orgánicas que increíblemente, aunque el cuerpo tiene el afán de sacarse de encima a ese embrión que lo vive como un extraño, su sistema de defensa y el tipo de organismo que se crea, ¿no? Para sacarse de encima al embrión es lo que lo nutre. O sea, el embrión se nutre con lo que el cuerpo de la mujer en realidad genera para tratar de sacarse de encima ese cuerpo alienígena que está habitando de repente en tu interior. Y lo nutre, y el bebé va naciendo y se va creando, no porque hay una voluntad, sino porque el cuerpo al revés trata de sacárselo de encima. ¿Y sabes qué? Lo logra. ¿Qué es nacer? ¿Qué es hermosa la metáfora. ¿Qué es nacer sino el momento en que finalmente el cuerpo de la mujer logra expulsar a ese cuerpo extraño? Ahora, lo logra expulsar paradójicamente después de 9 meses, que en su afán de expulsarlo no hizo otra cosa que formarlo y darle vida. De nuevo acá, Pecker, el amor al final, ¿no? Digo, como una metáfora que te permite contrarrestar mucha de esta locura inmunológica que con el afán de cuidarse uno mismo termina no solo destruyendo al otro, sino destruyéndose uno a uno mismo, porque no nos olvidemos que uno mismo es un otro. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Te gustó?
Me gustó mucho.
¿Vas a leerlo? Inmunitas, ¿te lo presto? Está todo subrayadito.
Ah, me encanta eso.
Es un librazo, se los recomiendo realmente. Y
me encanta que me lean, ¿no? Buen plan para la cuarentena también.
Qué lindo, sí, que te lean párrafos.
Y que me expliquen cosas, está buenísimo.
También, y nos vamos quedando dormidos aparte en el medio.
Hermoso.
Hermoso. 11-39-39-88-88, esto es lo intempestivo. Nos vamos a la pausa escuchando a Gustavo Cerati. Y bueno, hablando del yo, del otro, de los vínculos con los otros, Puente.
Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal?
Calu Bonfante.
Elara Berramín.
Nati Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7.
Nacional Rock.
93.7. Seguinos en Twitter, @NacionalRock937.
Darío Stanraiver,
Luciana Pecker,
María Stanraiver,
Lo Intempestivo,
de 11 a 13
en 93.7
Nacional Rock.
Acá la estamos viendo de vuelta de frente a NASA porque Darío se fue corriendo. Se fue corriendo en
¿por
una
el
época...
coronavirus?
No, no. Pero un poco sí, en el sentido de por responsabilidad sanitaria, empiezan ahora para que vayan y vengan un programa en la televisión pública que ya empezó, pero que va a conducir con una mujer que admiro, pero mucho, 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 mucho y quiero mucho, 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 que es Ángela Lerena en la televisión pública, justamente para que no sean vacaciones, como dijo Papi Alberto, lo podemos llamar.
Papi Alberto, me encanta, Papi Alberto. Sugar Daddy. Casi.
Yo no tengo esa atención, pero bueno, ¿viste? Cada una elige el Edipo
que papi
quiere.
Es
cada polémico. Una elige el papi. Pero tiene esa cosa, ¿viste? De estudio, en esto no es vacaciones. Bueno,
sí.
Y hablando en serio, la televisión pública va a hacer contenidos educativos que en el segmento del mediodía
de 14 a 16 va a conducir nuestro Darío.
Nuestro Darío. Nos lo apropiamos.
No va a ser, no van a tener los chistes de vómitos ahí. No. Van a tener contenidos educativos. Y nosotras seguimos en el programa. Mari, contame, ¿las redes ardieron estos días? ¿Cómo estuvieron?
Las redes están a full, por eso vamos a pasar a Enredades para hablar un poco de todo lo que estuvo pasando. Claramente, coronavirus en general copa todo. O sea,
corona redes.
Corona redes. Vamos a empezar a llamarlo corona redes hasta que esto, bueno, calme un poco. Entonces, básicamente, todo lo que traigo está ligado a eso. Es muy difícil despegarlo. Se viralizó algo muy lindo y muy importante, que es que en varios países de Europa sucedieron aplausos sanitarios. Que es que las personas desde sus balcones, desde sus cuarentenas, aplaudieron a todo el equipo de trabajo y los profesionales de la salud. Y puntualmente un video que estuvo dando vueltas, que tenemos el audio, lo escuchamos y les cuento un poco bien de qué se trata. Bueno, estuvieron dando vueltas varios videos de estos en España, en Italia. Se convocaron entre vecines a generar este aplauso masivo y, bueno, estuvo siendo replicado por muchos lugares. Por otro lado.
Fue muy emocionante. Yo lo escuché, después vi videos también de médicos, enfermeras, anestesistas que contestaban esto con agradecimiento. La verdad, dicen que se puede hacer todas las noches a las 10. La verdad es que es muy emocionante.
Es muy emocionante y genera, imagino, una sensación como bastante linda para quienes están ahí participando. Así que, bueno, está las redes llenas de diferentes videos como estos que acabamos de escuchar, manifestando su agradecimiento a todo el equipo de salud y los profesionales de los distintos países. Por otro lado, bueno, algo que fue muy, muy viralizado y que ya lo anticipamos hace un rato es el video donde se lo ve a Miguel Ángel Paz, un señor de 40 años que vive en Vicente López, que vuelve de Estados Unidos de un viaje y no cumple la cuarentena debida.
Sí.
Entonces,
porque a mí, ¿sabés vos quién sos?
¿Vos quién sos? Yo hago lo que quiero.
Yo vengo de Estados Unidos, ¿vos me vas a decir a mí que me tengo que quedar encerrado?
Bueno, entonces, ante esta situación, el guardia de seguridad, Gustavo Granucci, de su domicilio le dice como, che, estaría bueno que no es literal así, lo estoy haciendo una representación ficcional.
Le pega un empujoncito en un momento, sí. Vamos a decirlo.
Bueno, pero la verdad, che, como que no estaría cumpliendo la cuarentena, vos nomás sabes. Bueno, y ahí hay un video de un minuto y medio más o menos, donde vemos cómo básicamente lo caga palos a este pobre hombre y se viralizó muchísimo. No solo el video, que bueno, y la morbosidad que solemos tener todos y sobre todo los medios y las redes de viralizar estos contenidos, que yo lo empecé a ver y claro, a los 3 segundos me di vuelta porque me pone siempre muy mal ver este tipo de videos. Como que me da un poco de morbo siempre, pero al mismo tiempo después no lo soporto y me genera mucha angustia. Le fracturó el tabique a Gustavo Granucci y empezaron por las redes a circular muchas cosas, sobre todo porque nuestro papi Alberto tuvo unas declaraciones a la mañana siguiente en radio. ¿Las escuchamos?
Ayer a la 1:30 de la mañana estaba buscando un loco que castigaba a un pobre hombre de la seguridad que le estaba exigiendo que simplemente cumpla con una cuarentena de acuerdo a lo que el sistema sanitario había impuesto. Me ocupé de buscar dónde estaba, la policía de la provincia de Buenos Aires lo detectó y ya actuamos. Y lo que tienen que entender todos es que la soberbia de un tonto no va a poner en peligro a la Argentina. Así que las reglas que se han impuesto de cuarentena deben ser cumplidas al pie de la letra.
Esto es lo que decía ayer Alberto en la conferencia. Ayer más temprano había dado declaraciones similares donde quizás se permitió decir unas palabras un poco más fuertes sobre este individuo, diciendo voy a ir a buscarlo yo personalmente y lo quiero encerrar a este estúpido.
Hubo algo de compadrito de Alberto, también de la acción personal que a veces gusta. En Twitter, la persona que lo había, digamos, denunciado, mostrado el video, contó que le escribió por WhatsApp a Alberto. Alberto le escribió, contestó por Twitter.
Le contestó por Twitter, le mandó, lo tengo acá, le mandó, primero a la 1:30 a.m. le empezó a escribir para preguntarle bien qué onda, y luego al día siguiente le mandó un mensaje directo diciendo, solo para que sepas, ya lo identificamos y ya actuamos sobre el hombre ese, gracias por difundirlo, abrazo. A lo que, bueno, David Cohen, que es la persona que lo viralizó desde su Twitter, se vio muy agradecido y, bueno, salió como a decir que le pareció un gesto muy bueno de Alberto. También fue, por esto fue trending topic mi presidente, por estas declaraciones, y al mismo tiempo fue también trending topic Rugbier, porque al parecer Miguel Ángel Paz se desempeñó durante 6 años como preparador físico de un equipo de rugby. Entonces ya venimos, ¿no?, de como lo que fue el caso de Fernando Báez Sosa y todo lo que a partir de ahí empezó a surgir sobre, bueno, el rugby y la violencia, y como que casualidad este personaje también iba, bueno, tiene como ese perfil, y lo compararon mucho con Dicky del Solar. Que es
que yo lo conocí por vos y ayer lo veía y decía, me convertí en tendencia, por eso digo, me lo anticipó María.
Yo te lo anticipé. Dicky del Solar, que subió un video nuevo sobre el coronavirus. ¿Tenemos un recorte para escuchar?
Hola, soy Virus del Solar. Eso era una joda. Hola, soy Dicky del Solar. Día a día, el mundo cae tacleado ante el desastre del coronavirus, también conocida como la inmundicia de los chinos. Juntos podemos derrotar a esta enfermedad. Los hombres buscando una vacuna y las mujeres cocinando tranquilas. Lo primero que tenemos que saber es que el coronavirus viene de China, que es un país en el que se comen cualquier cosa. Como el toro Williams, que el otro día se calentó con un try que le hicieron a los Pumas y se terminó comiendo la mucama. Gracias por las fotos, toro. Hay varias medidas importantes que tenés que tener en cuenta, aunque la medida más importante es la medida de mi pi. Nosotros a Betty la pulverizamos con lavandina y la enjuagamos con la hidrolavadora. Y además le cambiamos el desodorante por Lysoform. Te queremos, Betún. Podés desinfectar con lavandina o con alcohol en gel, pero sin dudas el desinfectante más poderoso es el semen de Rugbier. Es el producto ideal para desinfectar cualquier tipo de superficie. Ningún virus o bacteria puede vivir en semen de Rugbier. ¿Sabés cuál es el lugar ideal para encontrar semen de Rugbier? El culo de Tony Benavides.
Tremendo. Muy fuerte. Pero bueno, un poco de humor en estas épocas para alivianar la paranoia, entre otras cosas. Ezequiel Campa es quien hace de Dicky del Solar. Somos fan, o me declaré fan a partir de este último tiempo, y por eso lo estoy trayendo mucho. De hecho, llegó un mensaje hace un rato preguntando si habíamos visto el tuit de Amalia Granata. ¿Lo viste?
Sí, lo vi.
¿Lo leo?
Léelo.
Quisieron legalizar la muerte y la muerte vino a visitarlos. El virus no afecta a niños y tuvieron que suspender la ley de asesinato seguro y gratuito. ¿Casualidad?
Bueno, da mucho para hablar y nos podemos extender. Amalia Granata no es solo una figura mediática, es diputada. Es muy grave que diga eso. O sea, como que un virus que hoy implica un problema sanitario tan grande para todo el mundo y para la Argentina también, como si fuese una maldición por proponer la ley de interrupción, ¿no? Voluntaria del embarazo, por supuesto. Imagínate, hubiera llegado a Francia en los 60, hubiera llegado a Italia hace 50 años, hubiera llegado a España, hubiera llegado a Cuba, digo, por supuesto que no es, pero es muy grave que se quiera hacer un paradigma como de maldición en base a proponer la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito tuvo, para mí, una actitud muy responsable, porque se pospuso, se iba a presentar el proyecto de ley. Recordemos que Alberto dijo en el inicio de sesiones el 1 de marzo, en el máximo de 10 días, se esperaba para el jueves o viernes de la semana pasada, y se pospuso en base a un problema sanitario tan grave. Es una actitud que yo creo que es adecuada, porque en medio de un conflicto así que realmente no sabes a dónde deriva, bueno, no estás para dilapidar recursos en una discusión hasta que no logres por lo menos tener controlado esta situación. Y la campaña dijo que estaba de acuerdo con esa situación, sí que por supuesto después no se use para cajonear el tema.
Vale.
Entonces, una actitud responsable por un lado, realmente una actitud que intenta generar una categoría de castigo divino por gozar del sexo o por no morir por haber tenido sexo, de parte de Amalia Granata.
Totalmente. Bueno, llegan mensajes. ¿Querés que te los lea?
Por favor.
Nos están mandando el WhatsApp. Todavía tienen unos minutos para mandarnos, si quieren, al 1139398888. Nos mandan una foto de un mate con la computadora por detrás y la página de Nacional reproduciéndose. Hola, soy Fabián. Estoy trabajando, mateando y escuchándolos. Saludos. Estoy cursando la materia de filosofía política. ¿Algún consejo? Yo te aconsejaría, que leas y que le des bola, qué sé yo.
Seguro
¿qué
que es para Darío, se lo decimos mañana. ¿No?
Mañana te comentamos, yo te diría que...
Yo le diría con papi Alberto, estudiá.
Quédate en casa y estudiá. Después nos dice, todos somos les amis de Carmela, en relación al audio que pasamos, y bueno, claro.
Estoy histérica.
Sí. ¿Qué más? Tuve un lapsus temporal. Hola, ¿cómo van? Les tiro el tuit de María Granata, acá está el que habíamos dicho recién, para analizar y llorar. Quizás ya lo tenía preparado María. Bueno, muy bien. Saludos, tremendo el programa. Saludos para allá también. Nos respondió Emilia de la Plata, que le habíamos escrito antes. Puso, sí, existo, te faltó conocer a esta Emilia, Darío. Cuando vengas a La Plata, vamos al bosque a ver el lobo. Sí, soy de gimnasia, les quiero mucho. Vengan todos a La Plata, les invito a casa. Bueno, hay que ver. Yo creo que podemos saltar la grieta, pincha gimnasia, y compartir con vos un lindo momento. ¿Qué más? Nos llega, me erotiza escucharte hablar así, Darío. Me pasa también cuando la escucho hablar a Lu. No me erotiza tanto escucharte cantar, pero te banco. Que tengan un excelente día. Besos para todos. Bueno, besos para allá también. Gracias por estar mandándonos constantemente mensajes, sabiendo que nos están escuchando. Estamos acá las pibas, bancando el aire.
Totalmente.
No necesitamos ningún varón que nos...
Ah, no.
No.
No, eso no. Retroceder nunca, rendirse.
Nunca,
jamás,
nunca.
Una cosa es disfrutar, otra cosa es necesitar. Los disfrutamos, podemos solitas.
Muy bien, me parece genial. Y la verdad es que tenemos para escuchar un temón de Be Yourself, Morchiva. ¿Escuchamos?
Dale. We'll be right back.
Darío Stanraiver.
Luciana Péquer.
María Stanraiver.
Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
Ahí volvemos, Mari. Y sumando lo que vos decías de los balcones, que fue emocionante, la verdad que estremecedor cómo aplaudían los españoles a la sanidad en España, si se le dicen a los trabajadores y trabajadoras de la salud pública. También vi algunos jugando al ping-pong por la ventana, eso
lo
me
vi.
Encantó.
Otro decía, increíble.
Es peligroso, a mí me encanta el ping-pong.
Ah, sí, fan.
Me copo. Por supuesto, si te cae la pelota, sonaste. ¿No? Le mando un beso si me está escuchando mi amigo Andrés Fidanza, que además de ser un genio de periodista, es un genio jugando al ping-pong. Así que podemos jugar al ventanita ping-pong. Pero me reí mucho, Mari, el fin de semana con que los españoles cantando, emocionados, ¿viste? Otros en Italia hacían karaoke. Bueno, un alemán intentó hacer lo mismo. Y mirá lo que le pasó.
A ver.
Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich
ein Lied
für dich von
la vecina lo petea.
Ay, no, no.
Auf ihrem Weg zum Horizont.
Le dice que va a llamar a la cana.
No. No, por favor.
Bueno, me mató porque la verdad que, claro, siempre se dice, y yo le tengo mucho respeto a la democracia alemana, etcétera, intento no caer en estereotipos con los alemanes, pero es verdad, los latinos somos más cálidos, aplauso, no podemos parar de hacer quilombo, ¿viste? En cambio, el alemán intentó ponerle un poco de onda y fue un fracaso.
No,
te mando a la policía. Vos sabés que, en serio, hay una columna también muy linda que escribió en Infobae Inde Pomenariek sobre qué significa esto de salir al balcón, ¿no? Pero es como buscar el aire del otro, ¿no? La patria es el otro, la patria es el balcón, ¿no? Arquitectónicamente es una ventana al mundo, un pedacito de cielo, un pedacito de oxígeno. Y en la Argentina hay un poema de Baldomero Fernández Moreno muy conocido sobre un edificio que en realidad queda en el barrio de Once, que se llama 70 balcones y ninguna flor. Y un poco me parece que este es el desafío, ¿no? Si nos vamos a quedar adentro. Mi idea sería, nos quedamos adentro pero con balcón, nos quedamos adentro con aplauso, nos quedamos adentro pero con ping-pong y nos quedamos adentro pero con flores. Baldomero, te voy a leer un poquito del poema, dice, 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza, dan una tristeza a los negros balcones. No hay en esta casa una niña novia, no hay algún poeta lleno de ilusiones, ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín, en la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín.
Qué lindo.
Entonces, con poética de Baldomero, y a pesar que, por supuesto, nos podemos salir el estereotipo de la niña novia y las flores, y entiendo que caemos en un romanticismo machirulo, pero aún con ese riesgo, si nos vamos a quedar en los balcones, que sea con flores, con cantitos y sin llamar a la policía. Y por eso vamos a escuchar el tema que nos propone nuestro productor Pablo, pero agradeciendo, por supuesto, al equipazo de producción de este programa, que ahí están los controles, Nazarena Talich en la operación y en el control, Pablo González en la coordinación de aire y en todos estos jueguitos de música y audios, Lali Rombolá en la producción general, Sofi Cornell en la coordinación de producción. Gracias a todos.
Nos vamos escuchando de 99 Luftballons. De la banda alemana nena 99 Luftballons.
Ahí está, era lo que quería cantar y le mandaron a la yuta en alemán. ¡Police!